COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos ya en mediodía COPE. Xunta, Comité de Empresa y Administrador Concursal de Alu Ibérica, recordamos, se reunían en las últimas horas para luchar por la supervivencia de la fábrica coruñesa. Una de las espadas de Damocles de este tipo de empresas es el alto coste de la energía. Hoy el precio de la luz, por ejemplo, cae un 5,6% hasta los casi 203 euros megavatio hora de precio medio. El precio máximo será en esta jornada entre las 9 y las 10 de esta noche y el más bajo entre las 3 y las 4 de la tarde. Con respecto, hace un año el precio de la luz ha subido un 132%. Pues en esa intención de mantener abierta la factoría coruñesa, el gobierno autonómico les presentaba en ese encuentro una hoja de ruta para encontrar un nuevo inversor que diera viabilidad a la factoría y mantener los puestos de trabajo. Una vía que camina, en principio, hacia el aluminio verde. Con esta propuesta, ¿están esperanzados los trabajadores, Noel Abao?
Bueno, pues al menos ven que es la única solución para que haya algún tipo de futuro en la fábrica que fue de Alcoa, aquí en el polígono de Agrela. La Xunta no tira la toalla para buscar esa alternativa y han elaborado un cuaderno de ventas en el que se destacan las potencialidades de las instalaciones y sus posibles salidas de cara a quien la quiera comprar. Lo valoran positivamente desde el Comité de Empresa. Su presidente es Juan Carlos López Corbacho.
Unha forma, un catálogo das condicións da empresa, pues, as súas características técnicas, equipos, instalacións, producións que se poden facer, posibilidades industriais a futuro. E, bueno, hai dous plans industriales que se desarrollan aí en ese cuaderno de ventas. Un é aluminio primario con un bo porcentaje de aluminio secundario e despois hai outro proxecto industrial que podría ser só aluminio secundario. O primeiro emplearía máis traballadores que o segundo, pero bueno, as posibilidades das instalacións de incrementar pois as posibilidades de empleo son moitas, non? Poder desarrollar pois outras actividades industriais.
Se habla de ese futuro en el aluminio verde. ¿Y qué es esto del aluminio verde? ¿En qué se diferencia de lo anterior?
Ven a reflexar o que é unha produción sostible. Hai que utilizar para conseguir ese aluminio verde pues, energías renovables e pues, ser respetuosos con o medio ambiente. Aquí se trataría de todo o que fora pues, energía eléctrica, de conseguirla de contratos bilaterais, de esos contratos de energías renovables a medio e largo plazo, e despois pues, o reciclado de chatarra de aluminio xa en por sí pues, é respetuoso con o medio ambiente, non? Todo aquilo que se poda reciclar e se poda dar unha segunda, terceira ou cuarta vida ou máis, pois xa respetuoso con o medio ambiente. O que hai que ver é que esos procesos industriais pois, tamén contaminen o menos posible e se faga pois, un tratamento desas chatarras pois, adecuado. Entonces, de eso se trata, non?
Ya en 2018 se elaboró un cuaderno de ventas cuando Alcoa anunció que cerraba y luego vendía la planta. Ahora se actualiza para ver si hay alguna empresa interesada en invertir y en dar continuidad a estas instalaciones. De momento hay interés, eso es bueno, aunque no ofertas.
Sí, hay, a nos trasladan desde la Xunta de Galicia y el propio administrador concursal que hay interés de industriales de noso sector na planta, hai interés, pero a día de hoxe non hai ninguna proposta ni hai nada firme para facerse pois, co futuro da planta. Non só o que necesitamos e nos parece o máis importante e así tamén incluso o administrador concursal está por apoyar esa situación de poder reactivar a planta o antes posible porque sería unha maneira máis levadeira de poder soportar as débedas que vai adquirindo a planta por esta inactividade, porque hai uns costes fixos que estes activo ou non estes activo tens que manter.
E hai que recordar que a situación é límite ahora mismo. Está Alu Ibérica en concurso de acreedores e os trabajadores en ERE temporal.
Estamos nun concurso de acreedores. O concurso de acreedores, pois, pois é unha situación que é moi rígida, ten o seu protocolo, ten o seu procedimento, y se leva a cabo. Dentro de ese procedimiento estamos intentando pues buscar as alternativas todas que pueda haber de futuro para a planta e manter a actividad industrial e os empregos. Pero sempre tendo en conta que estamos nun proceso moi difícil e que se non hai que axudar as administracións, que son as que nos trouxeron hasta aquí con todas as promesas e con toda con todo o que nos puxeron encima da mesa, non estaríamos en esta situación.
Esto sería, además, el primer paso para intentar buscar un futuro. Es el último halo de esperanza, porque en Avilés el administrador concursal ya anunció un ERE de extinción para la plantilla.
Pues ojalá que haya esperanza para la fábrica coruñesa. El Gobierno local ha tramitado 2.600 ayudas directas con el segundo Presco. El portavoz del Gobierno local ha cifrado en el 70% las solicitudes que cumplían con los requisitos solicitados y a las que ya se han abonado esas ayudas. Y Amancio Ortega ha comprado un icónico rascacielos de Toronto, en Canadá, por más de 800 millones de euros. 1:26, escuchas Mediodía Cope.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce, que esta le baja. Tienen, además de los mejores descuentos, bombilla LED a un euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en este 2022 tenemos que seguir hablando de inseguridad en la ciudad. Ahora son los vecinos de Novo Mesoiro los que denuncian una oleada de robos en el barrio. ¿Qué es lo que está pasando, Noela?
Pues en concreto que han entrado en varios garajes del barrio, según nos contaba el portavoz de la Asociación de Vecinos, Víctor Lamela.
Ahora, hace dos días, nos encontramos, que entendemos que fueron otras personas, varios robos en diferentes garajes de diferentes calles del barrio, todos ocurridos la misma noche y en los que se intentaron robar tres coches y se les produjeron graves daños, ya que no consiguieron robarlos. Uno de los coches le arrancaron la radio, le arrancaron los cables, pero dejaron todo tirado. La puerta reventada, doblada y un largo etcétera de cosas, de daños que tiene en el interior. Y también se intentó robar tres motos.
Madre mía.
Y dos de ellas consiguieron robarlas, de hecho, según nos contaba. Los coches se los intentaron llevar, pues haciendo un puente. Esto se une a que hay también pues una panda de chavales que no para de hacer, ya no decimos gamberradas, porque son más que eso, vandalismo, y también han robado otro tipo de elementos.
Desde un grupo de chavales que se dedica al robo y a vaciado de extintores, producir daños a las motos de alquiler de la empresa Motiños, y aún encima, cuando la empresa Motiños localizó a los chavales y los paró, les indicaron de que como son menores no les pueden hacer nada. También producen daños en portales y un largo etcétera de que cuelgan en sus redes sociales, aún encima jactándose de las fechorías que realizan.
Y esto nos lleva a una reivindicación que ya expresaban hace unos meses: necesitan más presencia policial.
En los últimos meses el barrio de Novo Mesoiro está sufriendo graves problemas de seguridad por la falta de presencia policial. Pero esto es falta de presencia policial constante, porque dan a sus anchas, porque no fue en un solo garaje, recorrieron todo el barrio.
Tienen en cuenta que están en una posición periférica dentro de la ciudad. Cuando se avisa a la policía, pues ya tarda su tiempo hasta que llega al barrio, con lo cual en la mayoría de las ocasiones, si han visto algún sospechoso, ya no está ahí.
Pues así están las cosas, si no es un barrio es otro el que denuncia problemas de inseguridad. Noela, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, que la Coraza del Orzán va a permanecer cerrada al público para proceder a la rehabilitación del monumento a los héroes del Orzán. El próximo 27 de enero se van a cumplir 10 años de la tragedia en la que fallecían tres policías nacionales y un estudiante eslovaco de Erasmus. El tiempo, la exposición a la intemperie y la acción humana han deteriorado el monumento en estos años. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más cuestiones.
Mediodía
Cope más Coruña.
Estar informado. But you've got a higher power. Got me singing every second.
Recordamos cómo está la situación sanitaria en esta sexta ola, porque pues tras el espejismo de ayer volvemos a batir un nuevo récord en el número de contagios detectados en 24 horas, 1.751 en nuestra área sanitaria. Esta cifra eleva los casos activos por coronavirus a casi 13.050 personas. Lo que también está subiendo son las hospitalizaciones. En 24 horas han incrementado en 16 los pacientes que están en centros sanitarios en nuestra área, hasta los 134, 16 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Es uno más que en la jornada de ayer, y la tasa de positivos ha subido en esta última jornada 10 puntos, casi llega al 42%, es decir, casi uno de cada dos de los que se realizan la prueba da positivo, así que mucho, mucho sentidiño y mucho cuidado. Hablamos ahora, en los próximos minutos, con la portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, empezamos 2022 como lo terminamos, con falta de transparencia en la elaboración de los presupuestos municipales de este año. ¿Les ha dado alguna explicación el gobierno local de por qué no cuentan con la oposición, salvo eso sí con Marea, para elaborar las cuentas de este año?
Pues efectivamente, ahora hay un bipartito que es el PSOE y la Marea Atlántica, o sea, Inés Rey y la Marea Atlántica. Y bueno, pues según la alcaldesa, en unas semanas, no sé cuántas, le quedan 70 de mandato, ¿eh? No le quedan tantas. Y solamente han aprobado un presupuesto. Tenemos el presupuesto de 2020 prorrogado por segundo año consecutivo. Y bueno, pues lo que nosotros pedíamos ayer en el Pleno es que se negocie de manera transparente el presupuesto una vez más y que se negocie rápido. Bueno, pues votaron en contra. Entonces, pues está claro que la transparencia no es lo que le gusta a Inés Rey, ni el diálogo. Mucho presume de diálogo, dice que este es un mandato abierto y dialogante, que se están consiguiendo cosas no vemos, y diálogo menos. Entonces, bueno, pues nosotros le instábamos a recapacitar, porque además hay temas que salieron ayer, como es el del puerto, que sus socios ya dijeron que no están dispuestos a que se ponga ni un solo euro. Nosotros desconocemos la propuesta de Inés Rey, pero bueno, todo lo que sea bueno para la ciudad, lo hemos repetido ayer, vamos a votarlo a favor. Entonces, bueno, pues ni para el hospital, ni para la intermodal, le van a bloquear todo, que no se lo van a bloquear a la alcaldesa, que eso ya es su problema. Bloquean la ciudad, como ha hecho la Marea Atlántica durante 4 años, y se va a repetir el mismo escenario en este mandato. No vamos a ver ningún proyecto de ciudad en este mandato. Es muy triste, pero es la realidad. Y bueno, pues la transparencia brilla por su ausencia, claro.
Con este comportamiento, me imagino que no esperan que se tenga en cuenta alguna de las propuestas que les han presentado.
Pues hemos presentado casi 100 millones de euros en propuestas. Alguna tendrán para elegir. Dicen que bueno, que sí, que tendrán en cuenta propuestas de todos los grupos, pero que la Marea Atlántica se ofreció. No es verdad, no es verdad. Nosotros llevamos ofreciendo diálogo meses y meses. El mismo diálogo que hubo con el Presco, pero la alcaldesa pues se niega. Yo creo que no van a aceptar ninguna propuesta de ningún partido, que simplemente van a coger el presupuesto de la Marea, que es el que van a negociar, lo que diga la Marea, como están haciendo con todo. O sea, ahora ya dan ruedas de prensa conjuntas. La portavoz de la Marea dice que el BNG y el PP somos la oposición. Se dirige a nosotros como oposición, que ya es el colmo, porque ellos de momento no entraron en el gobierno. Faltará poco, ¿eh? Yo estoy convencida de que si la Marea Atlántica tiene concejales y Inés Rey, bueno, no gana, no es que gane las elecciones, pero bueno, que les da para sumar al bloque de izquierda, entran en el gobierno. O sea, que ya sería lo que nos faltaba. Pero bueno, así estamos. Fatal.
Bueno, lo que sí sabemos, al menos lo que contaba ayer el portavoz del gobierno local en el Pleno, es que un 70% de las solicitudes de ayudas del segundo Presco están tramitadas, pero hay un 30% que no. ¿Cómo valoran este retraso nuevamente en la tramitación de unas ayudas que son tan importantes para sectores que lo han pasado verdaderamente mal con la pandemia?
Pues efectivamente, nosotros hicimos una pregunta porque el día 22 de noviembre el portavoz socialista convocó a la Comisión de Hacienda para dar cuenta de los bonos Prescott. En esa comisión yo le pregunté por las ayudas a los autónomos, que lo están pasando mal, con el IPC en máximos históricos, con una cuota de autónomos nueva que quiere aplicar el gobierno de Sánchez, con el precio de la luz, bueno, con todo lo que está pasando en este país, con la incertidumbre que hay económica y sanitaria, y encima este gobierno, bueno, pues que ya el Presco se aprobó tarde en junio, porque no había presupuesto, porque la alcaldesa no quiso aprobar un presupuesto ni negociarlo el año pasado, y este año vamos por el mismo camino, y yo le pregunté por las ayudas a autónomos. Me dijo que en el mes de noviembre iba a recopilar toda la documentación y que iba a convocar, pues después del puente, puso ahí unas fechas, el día 3, 9 o 10 de diciembre, la comisión para dar cuenta. No dio cuenta, y ayer nos dice en el pleno, soltó así, que de las 2.000 ayudas más o menos que estarían aprobadas, pues han pagado 1.392, o sea, el 30% están sin pagar. Y esto, a pesar de que tenían que estar resueltas todas el 15 de noviembre, lo ponen las bases, se lo exigimos los grupos de la oposición, y a pesar de agilizar los trámites y aplicar el mismo procedimiento que la Xunta de Galicia, que paga rápido, a propuesta del Partido Popular. Entonces, el Presco fue una buena idea, siempre fue una buena idea, desde el principio, idea que desde la oposición el Partido Popular lanzó, que el resto de grupos hicieron aportaciones y se aprobó siempre por unanimidad. Pero el Presco de 2020 se pagó tarde y mal, el de 2021 va por el mismo camino, con más trabas y sin haber pagado todas las ayudas. Pedimos información, instamos a convocar de manera urgente la Comisión de Hacienda para que den cuenta de manera oficial, porque estos son datos que sueltan así al aire y que queremos comprobar cuáles son los motivos de que no hayan pagado, cuáles son los motivos de las denegaciones, por qué no ha funcionado como tenía que funcionar, por qué sobra dinero, bueno, pues que nos cuenten qué es lo que pasa. Y hemos pedido también la Comisión de Transparencia, que preside la Marea Atlántica el 7 de diciembre, reiteramos la petición el día 16 de diciembre, y la Marea Atlántica está esperando, después de 10 meses sin reunirse esa comisión, a que el señor Laje Tuñas le dé una fecha. Es una tomadura de pelo. Ahora no interesa la transparencia, que tanto les interesaba a todos. Ahora no interesa porque ahora mismo están pactando el presupuesto y están en un bipartito, pero encantados de la vida, tanto el PSOE como la Marea Atlántica.
Bueno, ya está desalojado, pero hasta el ayuntamiento no se ha librado de que le ocupen el piso de la calle de la Barrera que había comprado Marea Atlántica en un proceso irregular. ¿Qué le parece?
Bueno, pues que otra vez más, por desgracia, hay que volver a hablar de los pisitos de la Marea. Pues la política de vivienda de la Marea Atlántica, que ahora mismo está aceptando en el Rey, porque anunciaron hace nada un pacto por la vivienda. Pues si esta es la política de vivienda de Inerrey, vamos listos. Tienen 5 pisos que tienen que devolver a sus propietarios y los propietarios tienen que devolver el dinero al ayuntamiento. Uno de estos pisos ha sido ocupado. Encima se quejan el resto de propietarios del edificio que el ayuntamiento ni paga a la comunidad, que todo esto genera unos gastos durante todo este tiempo que se han mantenido estos pisos, de comunidad, de reformas y de todo lo que haya que hacer en esos edificios. Entonces, bueno, pues que de una vez se deshaga este entuerto, que se devuelvan los pisos y que los propietarios devuelvan el dinero al ayuntamiento, que es lo que tiene que hacer el Rey. Al final es que estamos viendo exactamente una réplica en la gestión del gobierno de el Rey, es una réplica del gobierno de Xulio Ferreiro, es exactamente lo mismo.
Bueno, y el problema de la ocupación, que lo que estamos viendo es que no se soluciona el problema, sino que se mueve de sitio, ¿no?
La ocupación se mueve de sitio, la delincuencia se mueve de sitio y se mantiene en los mismos sitios. Y ayer nosotros preguntábamos a la alcaldesa, porque ahora ya parece ser que puede dormir. La alcaldesa pasó de decir que eran problemas puntuales, la ocupación y la delincuencia, a decir que no podía dormir cuando los vecinos de Los Mayos ya se pusieron en pie de guerra. Bueno, pues luego se reunió con una plataforma de vecinos, que es la de una ex concejala socialista de aquí de Coruña, que ahora está en otro ayuntamiento, que es la que manejó, la que salía en la tele y la que dirigía la primera manifestación que yo presencié personalmente, porque estuvimos allí, el Partido Popular con los vecinos, y no se reúne con la plataforma que se separó de esta primera plataforma de Os Mayos Unidos. Se separaron porque vieron que evidentemente esto era una maniobra política de esta señora. Bueno, pues esta plataforma, que es la que ahora está denunciando y la que tiene los problemas y está viviendo en el barrio todo lo que está pasando, con la que nos hemos reunido, no el Partido Popular, también se reunió la concejala de Podemos con ellos. Y estos problemas son reales. Claro que la concejala de Podemos les dice que lo de las ocupaciones pues no lo reconocen, claro. Pero bueno, existen problemas y hay que reunirse con todos los vecinos. Y además hay que reunirse en el barrio. Ayer vinieron al pleno y sin haber abierto la boca les manda a callar. Y a mí no me deja hablar de ese tema porque estamos en el asunto siguiente. No me deja ni hacer una pequeña réplica. No quiere hablar con los vecinos y Inerrey no quiere que le digan lo que no quiere oír. Y solamente, bueno, pues poner placas con su nombre, inaugurar pues los peces y esas cosas que, bueno, que hay cosas menores que también están bien, pero que realmente hay problemas en la ciudad que tiene que escuchar y que tiene que solucionar.
Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
1:41, nos acercamos un viernes más al mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Y hablamos con Ángela Barrán de Pescados y Mariscos Dori, presidenta también de la Asociación de Placeras de este mercado. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y qué producto, qué tenemos hoy?
Pues a ver, todos esos pescados que le pudo quedar a la gente ganas de poder comer durante estas fiestas porque se convirtieron en artículo de lujo, ahora están en el mejor momento de precio. Tanto la lubina, el rodaballo, el sollo, incluso el besugo, la merluza, que vuelve todo a precios normales. Y el rape, eso que era prohibitivo, no, estaba en la siguiente fase, vuelve al precio completamente normal.
¿Cuánto han bajado los precios, Ángela?
Pues un 100%.
¿Un 100%? Es decir, madre mía.
Porque estamos hablando de que un rape el día de Nochevieja costaba 40 euros el kilo y ahora mismo está a 19 euros el kilo.
Ya.
El mismo rape, del mismo tamaño, con las mismas características, de primera calidad, de las vacas del día, que es de nuestras costas. O sea, no hablamos de productos de Gran Sol ni importados, sino que hablamos de productos de costa.
Ya. ¿Y cómo va enero, un mes que suele ser cuesta arriba? ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues cuesta arriba, como todos los meses de enero, pero bueno, sí que es cierto que está saliendo pues toda esa gente que... Pues durante las fiestas no se dio esos caprichos que se los están dando ahora, porque bueno, si empiezan los precios razonables y bueno, la gente, por desgracia, con la situación que estamos viviendo en estos momentos, que donde no tocan una casa tocan otra, que era lo que hablábamos en Nochevieja, pues ahora se ha multiplicado exponencialmente, pues la gente se queda mucho más en casa.
Claro.
Y bueno, pues aprovechan para hacer esas comidas, pues que harían a lo mejor en cualquier establecimiento hostelero, pero que ahora mismo pues están haciendo en casa.
Esa situación sanitaria, esa cantidad de contagios de los que tú estás hablando, ¿cómo nos está afectando al funcionamiento del mercado? ¿Se está desbordando el servicio a domicilio? ¿Cómo está la situación?
A ver, el servicio a domicilio desde la pandemia ha funcionado de forma exponencial. Ahora en estos momentos, quizás porque, bueno, por Roberto y por la insistencia que hemos tenido hacia él, con las recomendaciones por parte de, bueno, pues de clientes que son médicos y que nos han dado recomendaciones de cómo dejar en una casa en cuarentena, cómo dejar en una casa en donde, no, cómo hacer ese servicio cuando hay un positivo en COVID. Ese contacto cero que se mantiene por parte de, bueno, pues del reparto, sí que es cierto que se hace de una forma profesional, rápida y siguiendo todos los protocolos que nos han establecido. Entonces, bueno, pues Roberto es una de las personas más ocupadas que tenemos en estos momentos en todo el entorno.
Madre mía, el ejercicio que debe de estar haciendo.
Sí, la verdad es que sí, va a haber estos días de atrás, que hacía viento, lluvia, a mí me ponía los pelos de punta y me decía, va a salir volando. Como la película esa de El Mago de Oz, que veías al de la bicicleta, que iba en el medio del... Yo te lo puedo decir igual.
Ya.
Ya en cualquier momento va a salir así.
Oye, Ángela, ¿y las obras? ¿Cómo van?
Bueno, hemos empezado con otra fase de las obras. En el lateral de lo que sería Pío XII, pues se están metiendo la parte de pluviales. La gente que venía por San Andrés no va a poder girar hacia arriba, ni va a se vuelve de nuevo a hacer esa parte de la acometida, que es súper necesaria. De hecho, aparecieron problemas técnicos que están intentando ver cómo los pueden solventar, porque bueno, pues las filtraciones de agua fueron importantes durante los últimos 10 años, y ahora lo que sí es importante, que aunque tarden un poco más, que lo que es el firme quede realmente bien y no queden huecos, porque había zonas con corrimiento de tierras, que eso en cualquier momento podría suponer un peligro, que es lo que la gente pues a lo mejor dice, otra vez en obras, no, es otra parte, y hay que cambiar el sistema de saneamiento de toda esta zona, que tiene muchísimos años, hay que actualizarlo, son incómodas, pero urge, y sobre todo porque eso, lo que se han encontrado en ese lateral, que todo el mundo pensaba que habría restos arqueológicos, y lo que se han encontrado es filtraciones de agua en el propio, en la propia carretera. Y eso sí que tiene que quedar solventado.
Ya. Para este fin de semana de buen tiempo, pescado, marisco, ¿qué nos recomiendas que nos llevemos? Porque mañana todavía estamos abiertos.
Pues a ver, yo recomiendo poder hacer un pescado al horno. Es una forma de hacerlo sana y natural. Aprovechas que, bueno, pues que puedes hacerlo con verduras sin necesidad de cargarlo de grasas saturadas a la hora de freír o incluso guisar, y que viene muy bien, sobre todo porque, bueno, pues estos días de atrás que hizo frío, que fue tiempo de cocido, pues poder hacer algo un poco más liviano, pero que, bueno, pues una lubina al horno a baja temperatura con patatas está espectacular, y la verdad pues es una forma de mantener y regular el organismo, que bueno, hay que desintoxicarlo un poco de los atracones que nos hemos pegado en las semanas anteriores.
Pues sí. Buen fin de semana, Ángela, gracias.
Gracias.
1:47.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
1:48, vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Seguimos en pleno anticiclón, aunque hay que abrigarse a primeras horas de la mañana y después a última hora de la tarde. ¿Esto, Carlos, va a seguir así todo el fin de semana?
Bueno, pues no, pero bueno, con matices. Va a ir cambiando el tiempo a partir del sábado por la tarde. Será un cambio de tiempo transitorio, y es fruto de que se va acercando a Galicia una pequeña borrasca, y que principalmente lo que nos va a traer es un aumento de las nubes. Esas nubes tendrán su máximo, sobre todo en la mañana del domingo, y no descartamos alguna llovizna ocasional en el oeste de la provincia de La Coruña, incluso en las Rías Baixas. Eso en la jornada del domingo. O sea, bueno, pues este aumento de la nubosidad provocará un aumento de las temperaturas nocturnas. Abandonamos, por lo tanto, el sábado y domingo las heladas. Y bueno, pues será una situación transitoria, como decía, ya que a partir del lunes se prevé nuevamente que nacemos días consecutivos de estabilidad y de cielos despejados.
Bueno, pues hay que aprovechar. Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y la coraza del Orzán permanece cerrada al público para proceder a la rehabilitación del monumento a los héroes del Orzán. El próximo 27 de enero se cumplen 10 años de la tragedia en la que fallecieron 3 policías nacionales y un estudiante eslovaco de Erasmus. El tiempo, la exposición a la intemperie y la acción humana han deteriorado el monumento en estos años. Y la Axencia Galega de Doazón de Sangre hace un llamamiento a nosotros, a los ciudadanos, para normalizar los niveles de sangre de los grupos cero positivo, A positivo y A negativo. Marisa López, directora de la Axencia Galega de Doazón de Sangre, en declaraciones a nuestros compañeros de Herrera en Cope.
En los dos últimos años hemos notado pues un leve descenso respecto a los años anteriores. En concreto, en Galicia se ha mantenido de una forma bastante razonable la reserva. Si bien somos una comunidad con una población muy envejecida, donde el 25% de los habitantes pues superan los 65 años, que es la edad recomendada para donar, y por lo tanto tener esta actividad es todo un reto en el día a día.
Vamos ya con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Como tal, y si le llamamos problema, ninguno. Es fluido a la circulación en cualquiera de las vías principales de la ciudad.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Sí, uno con un resultado de un herido leve. Un varón de unos 60 años trasladado al CHUAC en todo iba de Santiago a las 11:25 de la mañana, y un accidente en el que estuvieron implicados una moto y un turismo.
¿Y previsiones?
En previsiones, destacar que desde hoy, desde hace nada, media hora, la avenida La Gramela ahora pasa a ser de doble sentido. Se puede circular por ella desde Avenida Finisterre hasta la Plaza del Comercio.
Gracias, buenos días.
Gracias.
1:51, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, sin liga, ¿no? Este fin de semana.
Sí, sin liga, pero con amistoso. Mañana a las 11 en el anexo del Toralín en Ponferrada contra la Ponferradina a puerta cerrada. La Ponferradina, que es equipo de segunda división, que además está haciendo una gran temporada, y se trata de no perder ritmo competitivo con vistas al partido de liga que será el domingo 23 en el campo del Dux Internacional de Madrid. Y es que así lo ve la plantilla blanquiazul. Cree que es necesario, ante tanto parón, seguir teniendo un poquito de ritmo con estos partidos amistosos. Habla el central Adrián La Peña.
Para tener un partido de una exigencia alta, que al final es lo que necesitamos. Si no competimos, pierdes esa esencia de la liga, y yo creo que al enfrentarnos ante la Ponferradina, que nos va a exigir, y también te puedes medir para ver el nivel que tenemos respecto a equipos de otra categoría, ¿por qué no?
Y mira, afecta tanto la COVID que no tenemos ni baloncesto ni hockey. En la agenda del fin de semana apunta mañana a las 4:30 el partido del Depor Abanca, que estará buscando recuperar el liderato que perdió la semana pasada, perdiendo en el campo el Español por 2-0.
Madre mía, cómo están las cosas. A ver si vamos saliendo. Pepe,
ojalá,
gracias.
Que sí. Abrazos.
Y también modificados por la situación sanitaria, pero comienzan los actos para recordar la batalla del Viña, Noela.
Este domingo se cumplen 213 años de la batalla de El Viña, la contienda que enfrentó en A Coruña a 14.000 soldados británicos bajo el mando del general Sir John Moore y 20.000 soldados franceses que estaban comandados por el mariscal Soult. Este episodio de la Guerra de la Independencia lo recuerdan todos los años desde la Asociación Histórico-Cultural Royal Green Jackets. Su presidente, Manuel Arenas, explica por qué le dan tanta importancia a esta batalla de La Coruña.
La batalla de La Coruña en ese 16 de enero de 1809 fue un referente histórico, cultural y turístico muy importante, el cual, bueno, pues lo vemos reseñado, pues por ejemplo, en el Arco de Triunfo de París, donde figura el nombre de la ciudad de La Coruña por esa batalla, o también en Gran Bretaña, bueno, pues en todas las banderas regimentales donde figura el nombre de Coruña, ¿no? En este caso, y bueno, pues es la figura de Sir John Moore, fue un referente en las universidades británicas por el poema de Charles Wolfe.
La programación de actos se tuvo que reducir, en parte por el COVID, que impide que se pueda organizar la tradicional recreación histórica. Ayer hubo una conferencia, hoy ofrenda floral y entrega de medallas, y mañana se presenta una exposición con obras sobre esta batalla en el Museo Militar, con una novedad, un óleo inédito.
Un nuevo óleo de lo que fue la batalla del Viña, ¿no? Un referente en el cual, bueno, podemos destacar la iglesia del Viña, el campo de batalla, los altos de Santa Margarita, el reembarque de las tropas británicas en el puerto ese 16 de enero de 1809, y que, bueno, pues quedará para los anales de la historia y para futuras generaciones. Yo creo que merece la pena el ir a verlo, a esa exposición, al Museo Militar.
Hay otro factor que ha obligado a cambiar los actos. Este año no pueden estar en el Jardín de San Carlos, donde permanece la tumba de Sir John Moore, porque justo han comenzado las obras para su reforma. Una mejora que esta entidad llevaba años reclamando, por lo que hay una combinación de alegría, por fin llega, pero también de tristeza por tener que cancelar algunas actividades.
Por otra parte, la alegría de que se inicie ya definitivamente, después de reivindicarlo en prácticamente los 10 o 15 últimos años, el deterioro que tenía el Jardín de San Carlos e intentar recuperar su flora autóctona, la limpieza, lo que es el pavimento propiamente del propio jardín. Bueno, pues para nosotros es una alegría que esto ya se inicie.
Las obras de reforma de San Carlos durarán 6 meses y supondrán devolver a estos jardines su configuración histórica original.
Pues estos, los de la Batalla de El Viña, son algunos de los actos de este fin de semana, pero hay más, tanto hoy como todo el fin de semana. Vamos con la agenda.
La Orquesta Sinfónica de Galicia recupera sus conciertos de abono tras 2 años de pandemia. El primero será a las 8 en el Palacio de la Ópera. El concierto para violín número 1 de Shostakovich con María Dueñas como solista. En el Muncit se celebra la charla La Revolución de los Nanomateriales con Francisco Rivadulla. Será a las 7 de la tarde. Eso sí, hay que tener reserva previa. Loles León presenta su espectáculo Una noche con ella. Repaso a la vida a través de la música desde las 8:30 en el Teatro Colón. El Ágora acoge la revisión de la obra O Montacargas. Evaristo Calvo dirige este clásico revisitado, estrenado en los años 50, desde las 9 de la noche. Sigue el cine en el Foro Metropolitano con Un cuento de tres hermanas y Cerca de ti, a las 8. Mañana magia solidaria para toda la familia en la gala a beneficio de Tierra de Hombres. Desde las 6, espectáculo del Mago Román, el Mago Rufus y el Mago Rebo. La Fundación Luis Seoane inaugura mañana la exposición Laboratorio Reinicio. Y este fin de semana también hay actos para conmemorar el aniversario de la Batalla de El Viña. Mañana el Museo Militar inaugura una exposición sobre pintura y grabado de esta contienda. De la música, la Sala Garufa nos trae a las 10 a la Garufa Blue Devils Big Band. Mañana a son de Camagüey a la misma hora. Lo que suena, por cierto, es Por última vez, versión de Ana Quiro, que estrena hoy el grupo Ataque Escampe.
Y gracias, gracias, gracias. Es lo que dicen desde Cáritas ahora que ya han hecho el recuento de su campaña de Reyes para que ningún niño coruñés se quedara sin juguetes. Han cerrado con gran éxito esta nueva edición de esta campaña. Han repartido 825 juguetes a 477 familias de las parroquias de nuestra ciudad. Y echamos la vista atrás, estamos a 14 de enero y como el día y la noche, porque en 1987, un día como hoy, un 14 de enero, nevaba en la ciudad, igual que hoy. Hoy celebramos el Día Mundial de la Lógica y 78 años cumple hoy José Luis Rodríguez, el Puma.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón.
Y recordamos que la Xunta sigue trabajando en ese proceso para tramitar las altas de forma automática los 7 días de que se dé negativo y siempre y cuando no se tengan síntomas. El consejero de Sanidad ha dicho esta mañana que se está trabajando en ello y se pondrá en funcionamiento a la mayor brevedad posible. La vacunación de las personas de 30 a 39 años comenzará el próximo martes. El lunes podrían llegar los test de saliva a los coles y desde mañana precio máximo de los test de antígenos en farmacias 2,94. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y otra vez me encuentras enfadado.